la correta del abismo invertido. La primera señal de que algo iba terriblemente mal llegó 14 segundos después de que la peleo emergiera del salto. Elías Barrón sintió el implante neural arder detrás de su ojo izquierdo, un dolor familiar que siempre precedía a lo peor. Se tocó el párpado instintivamente, gesto que había adoptado desde la evacuación fallida de Estia 3, desde aquella vez que llegó tarde para salvar a su hija. Ahora, con 52 años y 11 misiones de rescate en su haber, ese gesto era tan parte de él como las manos callosas sobre los controles. «Comandante», la voz de Kiravolkova cortó el aire tenso del puente. «Tengo una lectura de campo gravitatorio que no debería existir». Barrón apartó la mano de su ojo y observó la vista panorámica. Ganímedes 7 flotaba ante ellos, envuelto en un anillo de escombros que brillaba con luz propia como un halo de diamante triturado contra la oscuridad del espacio. Era belleza y amenaza simultáneas. «Dame detalles», ordenó, sin dejar de observar el mundo que se desplegaba ante ellos. «Campo no natural, estructura matemática periódica. Rodea el planeta en anillo completo. Distorsiona nuestra navegación gravitónica». El dolor en el implante de Barrón se intensificó. Él podía sentirlo también, la geometría retorcida del espacio-tiempo alrededor de aquella luna condenada. Su implante, diseñado para leer campos gravitacionales con precisión quirúrgica, estaba siendo sobrecargado por algo que excedía a sus especificaciones. «Comunicación con la colonia», dijo Volkova, ajustando sus gafas sin cristales. «Señal automática, hace 18 meses. Cielo oscuro, algo nos rodea. Después, silencio. ¿Qué excepto? Excepto que... pulsaciones rítmicas. 47 segundos exactos, repetido cada 6 horas. No son humanas». Barrón asintió lentamente. El número 47 resonó en su mente como un presagio. Ingeniero Maas llamó por el comunicador interno. «Estado de sistemas». La voz de Torben Maas emergió con su característico tono metódico, quien trataba a las naves como seres vivos. «Motores estables, comandante, pero la reserva de propelente para salto de emergencia está consumiéndose más rápido de lo previsto. Algo en este sistema está interactuando con nuestro motor gravitónico. Mantén cálculos constantes. Informa cualquier variación superior al 5%. «Entendido». Y comandante, una pausa. «Esta nave me está hablando. No me gusta lo que dice». El descenso en el módulo Brisa fue una danza de precisión y pánico contenido. Maas pilotaba con su caja de herramientas personalizada asegurada junto a su asiento, murmurando fórmulas de empuje mientras calculaba trayectorias entre las rocas del anillo. Esa de allí señaló. 15 metros. Debería estar en órbita estable, pero el campo gravitatorio la desvió. No sigue las leyes de Kepler. No sigue ninguna ley que conozca. Marrón observaba desde el asiento copiloto, su implante zumbando con advertencias que no necesitaba traducir. El dolor era su propio lenguaje. La roca cambió de trayectoria. De repente, como si decidiera, «Despido», gritó Maas. El módulo Brisa giró violentamente. Marrón sintió el cinturón de seguridad clavarse en sus costillas. Un golpe sordo resonó por la cubierta. «Panel de escudo izquierdo agrietado», informó Maas con calma forzada. «Estamos bien. Pero esa roca nos vio venir. Aterrizaron a 3 kilómetros del domo de la colonia. Cuando las puertas se abrieron, la doctora Iria Boselas fue la primera en descender, su mochila de análisis portátil escaneando la atmósfera. Respirable, anunció, pero con trazas metálicas en el aire. Nanopartículas suspendidas. No son naturales». Barrón siguió, tocándose el ojo izquierdo mientras observaba el paisaje. Ganímedes 7, que era gris y desolado, una luna de roca, hielo, donde la temperatura media apenas superaba los 4 grados. Pero lo que vieron al acercarse al domo los detuvo en seco. Estructuras, docenas de ellas. Material metálico brillante que absorbía y reflejaba la luz simultáneamente, creando geometrías que violaban la percepción humana. Ángulos que parecían agudos y obtusos al mismo tiempo. Superficies que se curvaban hacia adentro y hacia afuera. «Los colonos construyeron esto», susurró Oselas, «pero no pueden haberlo hecho. Esto requiere tecnología que no poseen». «No la poseían», corrigió Barrón, pasado. Se acercaron al domo, una burbuja de contención de 2.3 kilómetros que albergaba a los supervivientes. La entrada se abrió antes de que pudieran solicitarla, revelando una escena que ninguno de ellos estaba preparado para presenciar. 3.200 personas. Ese era el censo de supervivientes. Barrón los observó desde la pasarela de entrada, sintiendo que algo fundamental había cambiado en la definición de humano. Su piel tenía reflejos metálicos, sutiles pero perceptibles, como si sus células hubieran aprendido a fabricar escamas microscópicas. Sus ojos eran lo más perturbador. Las pupilas respondían a estímulos que no existían, contrayéndose y dilatándose en sincronía con un ritmo que solo ellos podían percibir. «Bienvenidos», dijo una mujer anciana que se adelantó del grupo. Era Terra Etia Chomskog, 74 años, ingeniera desde el primer día de colonización. Su piel mostraba los reflejos metálicos más intensos de todos, como si hubiera tenido más tiempo para terminar. Soy la comandante y Díaz Barrón presentó él. Esta es la doctora. Oselas, el ingeniero Maas y la oficial Volkova. Venimos a evaluar su situación. Evaluarlo, Raetia repitió la palabra como si fuera extraña. Sí, evaluar. Han pasado 18 meses, ¿verdad? Afuera. Exacto, confirmó Oselas encendiendo su equipo de análisis. ¿Cuánto tiempo ha pasado aquí dentro? Raetia sonrió y en esa sonrisa había algo de pesar infinito. 15 días, quizás 16. Pedimos la cuenta después del tercer ciclo de sueño. Barrón intercambió una mirada con Oselas. La bióloga ya estaba tomando muestras del aire, del suelo, de las superficies. El embrujo continuó Raetia, como lo llamamos nosotros. Ralentiza el tiempo dentro del domo, 47 veces más lento que afuera. Una cápsula de estasis improvisada. ¿Cómo? Preguntó Maas, su voz revelando interés técnico por encima del horror. Raetia los vio hacia el centro del domo, donde una estructura similar a las exteriores, pero más pequeña, pulsaba con luz tenue. La semilla explicó. La encontramos bajo tierra en el segundo mes. Pensamos que era un mineral. Luego, que era tecnología. Finalmente, comprendimos que era otra cosa. La cultivamos. Primero nos dio información. ¿Dónde excavar para encontrar agua? ¿Cómo predecir tormentas? Luego nos dio estas estructuras. Finalmente, activó el campo gravitatorio. ¿Por qué? Preguntó Barrón. Para protegernos, dijo Raetia. Había una tormenta solar masiva en camino. Sin el embrujo, la radiación nos habría exterminado, pero ahora somos parte de él. La semilla se integró en nuestra biología a través del agua reciclada. Ya no somos enteramente humanos. Oselas examinó una muestra en su equipo portátil. Su expresión pasó de escepticismo a asombro. ADN modificado, confirmó. No es patogénico. Es simbiosis. Evolución acelerada. Pero hay un precio. Siempre lo hay, dijo Raetia. Sus células están más vulnerables. La modificación les permite percibir y responder al nanomaterial, pero les consume reservas biológicas. Son más sensibles a enfermedades, a traumas físicos, a cambios ambientales. Somos humanos no escritos, aceptó Raetia. No más fuertes, solo diferentes. Barrón regresó al apeleo para evaluar la situación. Maas lo esperaba en la bahía de carga, su rostro más pálido de lo habitual. Propelente al 63%, informó, su voz tensa. En solo 8 horas, comandante. Esto no es normal. La nave está dañada, pero está resonando. Nuestro motor gravitónico está en sintonía con el campo del planeta. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí, más nos convertimos en parte del sistema. El embrujo nos ha incorporado como variables. ¿Variables de qué? Más llevó a Barrón a la sección de motores. Mostró lecturas complejas que Barrón apenas podía seguir. El campo gravitatorio no es natural, explicó más. Tiene estructura matemática, periodicidad calculable. Es tecnología, comandante. Tecnología antigua. Y está en modo error. Error. Fue diseñado para proteger algo. Hace millones de años. La catástrofe ya pasó, pero el sistema sigue funcionando. No sabe que ya no hay peligro. Sigue protegiendo. Barrón cerró los ojos. El dolor en su implante había alcanzado niveles insoportables, pero también le proporcionaba información que nadie más podía percibir. Dame 20 minutos, dijo. Voy a intentar leer el campo directamente. Comandante, su implante no está diseñado para... Lo sé. Se aisló en la cabina de navegación. Activó el implante al máximo, ignorando las advertencias del sistema médico. El dolor fue instantáneo e implacable, vidrio molido deslizándose por su nervio óptico. Pero a través del dolor, vio la geometría real del embrujo. Era un mecanismo de protección temporal a escala planetaria. El tiempo dentro del domo transcurría a 1/47 parte del tiempo exterior. 18 meses afuera equivalían a 15 días dentro. Los colonos tenían provisiones para meses en tiempo real, pero solo semanas en tiempo interior. Y había algo más. El embrujo consumía la corteza del planeta para mantenerse. La integridad estructural de Ganímedes 7 estaba degradándose. En 9 días verales, 2 días colonia. Caería por debajo del 40%. Después, colapso inevitable. Barrón cortó la conexión jadeando. Sangre goteaba de su ojo izquierdo. Pero tenía la verdad. La reunión en el domo fue tensa. Barrón, Oselas, Maas y Volkova frente a Raetia y los representantes de los colonos. Tienen 2 opciones, dijo Barrón. Podemos intentar desactivar el embrujo. Expondrá a la colonia a 18 meses de degradación biológica acumulada en cuestión de semanas. Muchos no sobrevivirán, pero el planeta se estabilizará. ¿Y la segunda opción? Preguntó Raetia. Esperar. Mantener el embrujo activo. Pero en 9 días reales, el planeta colapsará. Todos morirán. Un murmullo recorrió la asamblea. Un hombre joven con ojos plateados se adelantó. No pueden simplemente llevarnos. Evacuarnos ahora. La pelea tiene capacidades limitadas y con más necesitaríamos 4 viajes a la estación colonial más cercana. Con el consumo anómalo de propelente, no tenemos suficiente para tantos saltos. Cada hora dentro del campo consume propelente como si fueran 4 horas normales. Nuestras 48 horas de reserva se han convertido en 22.
Entonces estamos atrapados, dijo el hombre joven.
No necesariamente, intervino Volkov. Había estado callada, analizando patrones. He estado estudiando las pulsaciones.
47 segundos cada 6 horas.
Es un código, una secuencia de apagado.
O de finalización.
¿Qué tipo de finalización?
Preguntó Selas.
Misión cumplida, dijo Volkova.
El embrujo espera una señal de que la protección ya no es necesaria.
Si pudiéramos transmitir esa señal, podríamos apagarlo sin destruir el planeta, completó Maas, tus ojos brillando con posibilidad técnica.
Teóricamente asintió Volkova. Pero requeriría acercarse al centro del campo gravitatorio,
a una distancia donde nuestro blindaje no aguantaría más de 20 minutos.
Barrón se puso de pie.
Yo iré, comandante, protestó más.
Su implante ya está dañado.
El centro del campo,
lo sé, pero soy el único que puede leer el campo con precisión suficiente para navegar hasta el centro.
El implante, por doloroso que sea, me da esa ventaja.
Reaete observó a Barrón con ojos que habían visto demasiado.
Usted también está buscando redención, ¿no es así?
Barrón no respondió, solo se tocó el ojo izquierdo.
El viaje al centro del campo fue un descenso al abismo invertido.
Barrón pilotó solo. Una lanzadera modificada, equipada con el generador de pulsos gravitónicos que Maas había diseñado en 6 horas frenéticas. Un artefacto tosco, brillante, peligroso. Una forma de comunicar con una tecnología millones de años más avanzada.
A medida que se adentraba, la gravedad perdió dirección.
Barrón flotó en una cápsula donde arriba y abajo eran sugerencias, no realidades.
La luz se dobló, creando arcos iris imposibles,
y su implante gritaba.
A través del dolor, le dio la verdad final.
El embrujo no había sido creado para proteger a los colonos.
Había sido creado para proteger algo que existía bajo la corteza de Ganímedes 7.
Algo que una civilización extinta había considerado valioso suficiente para construir un mecanismo de preservación planetario.
Los colonos eran accidentes, variables incorporadas al sistema cuando activaron la semilla sin comprenderla.
Y la peleó también, era ahora parte de la lista de preservación.
Su tripulación estaba incluida en el protocolo de protección.
No podrían irse sin completar el ciclo.
Barrón llegó al centro.
Activó el pulso gravitónico.
El efecto fue inmediato e indescriptible.
Las estructuras bajo la superficie de Ganímedes 7 brillaron con luz que atravesó kilómetros de roca y hielo.
El anillo de escombros se expandió y contrajo como un pulmón respirando.
El campo gravitatorio se reorganizó, cambiando de protección a liberación.
Barrón perdió la conciencia en el segundo 17.
Despertó en el segundo 47.
La lanzadera estaba fuera del campo, impulsada hacia arriba como un corcho emergiendo del agua.
El motor estaba destruido, pero estaba vivo.
Desde la órbita, Ganímedes 7 era ahora un mundo gris y silencioso.
El anillo de escombros se había dispersado.
El embrujo había desaparecido.
Y con él, la protección temporal.
Maas calculó las consecuencias con su precisión habitual.
El domo es habitable durante 2 semanas reales.
Después, los sistemas de soporte vital colapsarán.
Sin la ralentización temporal, 18 meses de degradación biológica se aplicarán en tiempo real.
Entonces evacuamos, dijo Barrón.
Su voz era ronca, su ojo izquierdo vendado permanentemente.
El implante había quedado dañado más allá de toda reparación.
4 viajes.
Y esa hora, la evacuación tomó 48 horas frenéticas.
La peleo, con su motor gravitónico destruido, navegaba a vela solar, lentamente, hacia la estación más cercana.
6 meses de viaje,
sin posibilidad de salto de emergencia.
4.000 supervivientes fueron transportados.
400 murieron en los días siguientes, víctimas de la desaceleración temporal irreversible sobre biología modificada.
R.A. Chomskov fue una de ellas, falleciendo 3 días después de la evacuación, con los ojos fijos en imágenes de la superficie de Ganímedes 7 que finalmente podía ver sin el velo del embrujo.
6 meses después, la peleo llegó a puerto.
Barrón no podía pilotar más.
Su implante, sobreexpuesto, le proporcionaba visiones constantes de campos gravitacionales como manchas de luz dolorosas que danzaban en su percepción.
Una ceguera de un tipo especial.
Veía demasiado, pero había llegado.
Un mensaje de la autoridad del halo colonial le esperaba.
Breve, directo, transformador.
Lidia Barrón, 10 años, evacuada de Estia 3.
Espero lo bien.
Adoptada por familia Mata Llover en estación Kepler 7.
Contacto autorizado bajo solicitud.
Barrón leyó el mensaje una y otra vez, incapaz de respirar.
Su hija había sobrevivido.
Siempre había sobrevivido.
Él había llegado tarde a Estia 3,
sí,
pero había llegado a tiempo a Ganímedes 7,
y en ese llegar había encontrado algo que no sabía que buscaba. la certeza de que llegar era posible, aunque no con todo lo que se había perdido. El coste había sido alto. 400 muertos, un motor destruido, un implante quemado, una nave que nunca volvería a saltar entre estrellas. Pero 3.200 personas vivían, y una niña de 10 años, en algún lugar de la galaxia, seguía respirando. Larrón tocó su ojo izquierdo una última vez. El dolor persistiría, supo. El implante dañado nunca dejaría de susurrarle sobre la geometría invisible del universo, sobre los campos gravitatorios que serpentean entre mundos, sobre la fragilidad de todo lo que intentaba proteger. Pero esta vez había llegado, y a veces, pensó mientras la peleó, era remolcada a su muelle final, llegar con lo que quedaba era la única victoria que el universo ofrecía. Fin. Modelo. Química 2.6.